Hablábamos más temprano y lo hemos venido comentando a lo largo de la semana pasada, es decir, todos los líos que hay entre las provincias y la nación, el retiro del Estado Nacional de muchas de sus responsabilidades, temas subsidios, todo lo que sabemos hasta este momento, y el no pago de algunos fondos, o no el envío de algunos fondos que vienen establecidos desde mucho tiempo, acuerdos entre la provincia, las provincias y la nación, y en el medio también las paritarias nacionales o el sindicato estuvo metido, particularmente con el tema educativo, este famoso fondo del Fondo de Incentivo Docente que de un día para otro el gobierno nacional dijo no lo envío más. ¿Va a hacer algún tipo de reclamo la provincia? Pareciera que sí. ¿Va a ir a la corte? No lo sabemos. ¿Es un reclamo administrativo? ¿Va a golpear alguna puerta? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Y cómo está la situación? Se lo vamos a consultar a Tadeo García Salazar, que es el ministro de Educación, el ex intendente de Godecruz. ¿Cómo te va, Tadeo? Es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10. Buen día.
Hola, muy buenos días, Marcelo. Para vos y para todo el equipo de LB10.
Gracias por atendernos. Hacenos un resumen de lo que está reclamando la provincia de Nación en materia educativa. Uno supone que ya a esta altura ya tenés un panorama más claro, ¿no?
Sí, efectivamente esta semana estamos presentando lo que se denomina un reclamo administrativo con lo que nosotros entendemos son dos montos principales de deudas que se originan. Una es por FONIT ya pagado y liquidado por Mendoza hasta el mes de enero. Uh-huh. La Nación está debiendo ahí un cuatrimestre, o sea, 4 meses que Mendoza pagó efectivamente FONIT y que, bueno, no ha sido todavía reenviada las partidas a nivel nacional. Más lo que se denomina cláusula garantía, hasta el mes de febrero Mendoza estaba por abajo del salario mínimo nacional de 250 pesos, a partir del mes de marzo Mendoza ya está en 290 y está en mesa paritaria ahora esta semana viendo cuál es el monto del salario mínimo y de las distintas mejoras que va a haber. Ajá. Salariales para el mes de abril. Uh-huh. Pero bueno, vamos a la deuda para atrás. Nación, por esa cláusula de garantía, le debe a Mendoza unos 10.000 millones, más otros 7.500 prácticamente por FONIT liquidado. O sea, son todos montos que Mendoza ya pagó y se liquidó en los salarios docentes. Esos montos rondan en la suma, redondeando casi 18.000 millones de pesos. Entonces lo que Mendoza está haciendo esta semana es un reclamo que se llama administrativo, presentando... Uh-huh. los comprobantes, digamos, de esas deudas, que son lo que tiene la provincia, hacia el Ministerio de Economía de Nación, que es quien debe efectuar finalmente y transferir las partidas de estos pagos.
Tadeo, ¿la provincia cubrió lo que no envió la Nación? Es decir, ¿el FONIT lo cubrió con fondos propios o no?
Claro, o sea, técnicamente el FONIT ya dejó de existir a partir del mes de febrero. Lo que ha hecho Mendoza... La provincia es una propuesta en la mesa paritaria donde absorbe de alguna manera esas dos cosas, FONIT y cláusula de garantía, y lo pone con un monto salarial mínimo docente de 290.000 pesos. Uh-huh. Y bueno, obviamente esto tiene distintas implicancias en los distintos escalones que se denominan, depende de la antigüedad, depende de la jerarquía y es distinto para... ámbitos directivos que para los que no lo son. Ajá. Pero bueno, en eso se está trabajando también en esta mesa paritaria que se va a retomar el día miércoles el SUTE de Gobierno Provincial.
¿No existía algo así, se me ocurre, como un reaseguro por el cual esos fondos estuviesen garantizados y la Nación, al dejarlos de enviar, sufrir algún tipo de represalia? ¿A qué va esta pregunta? Es decir, ¿el gobierno nacional, sea Milei o quien sea, puede hacer lo que quiere y de un día para otro no lo envía y no le pasa nada? ¿No había un acuerdo, algo firmado?
Nosotros entendemos que no puede dejar de enviarlo porque hay una ley nacional de financiamiento educativo que lo respalda. Claro. Por eso hacemos este reclamo administrativo, que si no tiene obviamente respuesta de sea administrativa, después seguramente seguirá otra instancia.
Algunas provincias ya fueron a la corte.
Misiones y Neuquén ya empezaron la instancia judicial. Lo que no decía la ley en ninguno de sus artículos era qué pasaba si la Nación no pagaba estos fondos. O sea, a nadie, ni al legislador, en su momento cuando sacaron la ley, no se le ocurrió poner qué iba a pasar si el gobierno nacional enviaba los fondos. Nosotros consideramos que, digamos, es de carácter obligatorio y es un mandato de una ley nacional. Por lo tanto, es obligación de la Nación y en algún momento tendrá que reconocer esa deuda.
¿Y a dónde iban a parar esos fondos? ¿Qué se hacía con ellos? ¿Los recibe cada docente? ¿Para qué?
No, directamente lo que era FONIT, concretamente se liquidaba y había un ítem en el bono de sueldo que se liquidaba el FONIT, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que luego se le agregó un ítem durante la pandemia dentro de la misma liquidación, que era por conectividad. Si ustedes recuerdan, se discutió mucho cómo era la tarea docente desde la casa y que muchos tenían que hacer cargo de
o sea, recibían un plus por eso.
Exactamente. Y eso se liquidaba directamente en el bono de sueldo docente. Y la cláusula de garantía era también, se liquidaba en el bono a los docentes que estaban por debajo de lo que se denominaba el salario mínimo nacional. Hasta el momento es de 2.50, hay una paritaria nacional que está en cuarto intermedio discutiendo la actualización de ese monto, pero bueno, un poco la dilatación de esa paritaria tiene que ver también con que, entre otras cosas, no hay secretario de Trabajo de la Nación y la subsecretaria renunció la semana pasada. Por lo tanto, en la mesa paritaria tiene que haber una autoridad también de la subsecretaría de Trabajo de la Nación para que pueda refrendar todos estos acuerdos.
¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo ves esta estrategia, esta medida, esta política en general que toma el gobierno nacional en respecto a educación, pero se extiende a todos los ámbitos, ¿no? Es decir, ¿esperaban un retiro así tan brusco como se ha dado?
No esperábamos un retiro del gobierno nacional de los temas educativos. Y el día viernes, un poco lo que manifestamos, estuvimos reunidos ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, ya habíamos hecho otras manifestaciones públicas con distintas organizaciones no gubernamentales, universidades, ministros de educación de otras provincias. Lo que estamos pidiendo básicamente es que pongamos a la educación
en el pacto de mayo.
Y realmente es un pacto que va a tener de alguna forma implicancias en los consensos de las grandes políticas de Estado para futuro. Creemos que la educación tiene que ser uno de los puntos de ese pacto de mayo. Bueno, ya distintas universidades, organizaciones, distintos gobiernos provinciales ya se han manifestado a favor de eso. El día viernes firmamos una nota que acompaña también a la rectora y a todos los rectores de las universidades nacionales que van a presentar en el gobierno nacional. Bueno, y esperemos que eso sea escuchado y un poco es un llamado de atención a todo esto que venimos teniendo con la falta de recursos, porque es imposible sostener un financiamiento educativo sin los aportes que por ley le corresponden al gobierno nacional.
Pero la señal es cada vez más clara, es decir, cada día que pasa hay una señal más que se va sumando al gobierno nacional, es decir, háganse cargo de ustedes las cosas, hagan lo que puedan, las provincias, es decir, el gobierno se retira, el Estado se retira. Lo último que acabo de leer ahí, creo que en uno de los medios nacionales, que no van a enviar los libros de textos escolares que van al primer ciclo o ciclo inicial, que generalmente lo hacía la Nación y se los enviaba a las provincias.
Ese era otro programa, hay otro programa que era para impresión y compra de libros, y hay varios subprogramas más, yo no los cuento para no aburrir, pero debe haber por lo menos unos 8 o 10 programas que tienen que ver con otro importante, por ejemplo, es el financiamiento de infraestructura escolar.
Sí.
Hay muchas escuelas que están en un programa nacional. Mendoza tiene 4 escuelas que están en proceso de construcción, que están paralizadas porque desde diciembre que no esos programas no reciben fondos. Y bueno, como esos hay varios subprogramas, hay unos de evaluación de la calidad educativa, hay otro que tiene que ver con alfabetización. Bueno, hay varios subprogramas nacionales que, bueno, esperemos. Las señales que nos ha dado la Secretaría de Educación de la Nación tienen que ver con que después del mes de junio habría una reformulación o una reasignación presupuestaria y algunos de esos programas volverían. Todavía no tenemos ninguna precisión de cuáles sí y de cuáles no.
¿Cómo te llevas con el mundo liberal, con el liberalismo de Milei? Te pregunto al funcionario, al político también, y de Extracción Radical. ¿Cómo ves todo esto que está pasando?
Bueno, evidentemente hay una, digamos, hay una obsesión con esto del déficit fiscal cero que condiciona a todos los ministerios o a todas las secretarías. Con el caso de la Secretaría de Educación, con quien me corresponde tener un trato toda la semana, tenemos una muy buena relación, pero tienen una restricción presupuestaria que enorme. Entonces, bueno, esa buena relación en la práctica, en los hechos, después se condiciona con el empleo de recursos o de fondos. Entonces, de alguna forma, también es un trabajo difícil que le toca al Secretario de Educación de la Nación, porque no tiene, sí, digamos, vía libre para...
Bueno, pero además debe coincidir, me parece, Tadeo, si está ahí, debe comulgar con esta idea también, ¿no? Es decir, no va a estar ahí en contra de lo que dice el gobierno nacional, ¿no? El líder del gobierno nacional, que es Milei.
Sí, supongo que
debe filosóficamente
de afinidad, pero es una persona bastante, por lo menos, sí, sensibilizada con los temas, conoce muy bien lo que las provincias necesitan y estamos teniendo como valencias en estos momentos. Y bueno, han sido priorizadas ya por parte de Educación, esperemos que ahora Economía responda, y sobre todo creo que la manifestación política más importante tendría que ser si es incorporada Educación en el Pacto de Mayo, y si no, bueno, ya sabemos cómo vendrá a futuro la asignación de prioridades.
¿Y con el tema voucher, cómo lo ves?
Bueno, nosotros lo dijimos en su momento, creemos que es una aspirina para una situación que, digamos, tiene que ver con el crecimiento inflacionario. Recordémosle a la gente que lo que se ha dado es un subsidio a la cuota de determinados colegios privados, que a su vez reciben un subsidio de los estados provinciales. Hay dos tipos de colegios de gestión privada: aquellos colegios que no reciben ningún aporte estatal, ellos tienen la cuota liberada, o sea, pueden cobrar el monto de cuotas que consideren para sus estudiantes. Y el otro gran número de colegios, más del 95%, son colegios que algún aporte del Estado reciben en lo que se llama planta funcional, o sea, se subsidia parte del funcionamiento de los salarios docentes y de directivos de esos colegios. Esa cuota tiene un tope, o sea, no se puede cobrar cualquier cuota en los colegios que reciben un aporte del Estado. Ajá. Y esa cuota se actualiza con la inflación. Uh-huh. Y lo que se está sacando es un subsidio a esas cuotas de aquellos colegios que reciben más de un 75% de aporte por parte del Estado provincial.
Uh-huh. Está claro.
En teoría hay unos 60.000 alumnos que podrían llegar a pedir ese subsidio, porque hay otro condicionante más, que tiene que ver con el monto que cobra el ingreso familiar que tiene esa familia que envía a esos chicos al colegio.
Claro. Tadeo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Sí. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Bertie Venegas Lynch?
No, yo creo que cuando menos...
Acerca,
no.
para que se entienda, para contextualizar, acerca que él entiende o comprende que la educación no debería ser obligatoria.
No, bueno, creo que por lo menos está, digamos, yo no sé si lo hace en términos de polemizar o por lo menos, digamos, no tiene que ver con la historia y con el marco jurídico que tiene Argentina. La educación en Argentina es obligatoria y tiene constituciones y leyes que así lo determinan, y al ser la educación pública un valor central de un país, creo que está claro que habría que modificar distintas normas para que eso no sea de esa manera.
Un estatus incluso ratificado por gobiernos liberales, ¿no? De los que habla Milei en su momento también.
Exactamente, digamos, la mayoría de los gobiernos liberales
de los 80
nacen justamente con una idea de que la educación debe ser
Sarmiento,
pública,
claro,
gratuita, obligatoria y laica.
Ahora vos, claro, la 1420, la ley 1420.
Claro.
Ahora, ¿vos
claro,
no crees?
Era la forma de sacar adelante los países y de terminar con el analfabetismo.
Hay muchas contradicciones,
y,
sí.
Y poder tener un progreso, sí, no solo social, sino...
O sea, una fantasmeada para
económico.
Vos.
Económico. Sí, no, yo creo que no hay destino posible de un país si no tiene educación obligatoria. Por lo tanto, bueno, claro, puede ser una expresión de deseo, puede estar para polemizar, digamos, con el sistema o con la clase política, pero no me parece que sea viable en este país, y no me parece que haya un país viable si la educación deja de ser obligatoria.
Chao, Tadeo, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, Tadeo García Salazar, el ministro de Educación de la provincia.